Nos acompaña esta noche José María Marín Quemada, que es el presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. ¿Cómo está? Buenas noches.
Buenas noches.
Y bienvenido.
Muchas gracias.
Usted tiene mucho trabajo habitualmente, ¿no?
Sí, estamos entretenidos.
Usted no se aburre nunca, creo.
No, pero bueno, supongo que para eso estamos los que estamos ahí.
Lleva usted más de 4 años al frente de Competencia. ¿Tiempo para hacernos ese balance si la unión de todos los reguladores que había en uno ha servido para algo? Si, ¿usted qué opina? ¿Le ha servido?
Yo creo que sí. No tengo al respecto la menor duda. Yo, que nada tuve que ver en el diseño de este modelo, después de estos 4 años y pico que allí llevo, estoy convencido de que es la respuesta más adecuada para esa realidad poliédrica que tenemos delante, que es un mercado cada vez, bueno, más extenso, pero sobre todo más complejo, y que requiere visiones de competencia junto con telecomunicaciones, de energía junto con competencia, de audiovisual junto con telecomunicaciones. Y eso es lo que es la CNMC, un órgano del Estado, que no del gobierno, dedicado a que los mercados, todos esos mercados, funcionen.
Ciudadanos, que es el partido que contribuyó a la investidura del actual gobierno del Partido Popular, pactó trocear otra vez el organismo. ¿Eso cómo está y si usted cree que eso es un error?
Yo creo que es mejor dejarlo como está, porque si nos dejan como estamos en este momento, pues nos dejarán con un modelo parecido al de Holanda, o con un modelo parecido al del Reino Unido, o con un modelo, por buscar polares, comparaciones de otros hemisferios, ¿verdad? Pues como está Australia o como está Nueva Zelanda. Quiero decirle que modelos hay muchos en el mundo. El modelo español es distinto del francés, pero, como le decía hace un momento, similar al holandés, y así sucesivamente. No hay un solo modelo. Si hubiera un solo modelo, lo cogerían todos los países y no habría esta dispersión de enfoques. Por otra parte, como le decía hace un instante, pues la realidad lo que nos muestra es que cada vez lo importante para las empresas es tener clientes de energía o tener clientes a los que se les vende telecomunicaciones después de haberle vendido energía o servicios bancarios o lo que sea menester. Y este yo creo que es el futuro.
Trocearlo otra vez es perder independencia de los políticos.
Bueno, yo supongo que un organismo fuerte es capaz de ser más independiente que dos organismos necesariamente más débiles.
Por ejemplo, usted tiene un criterio distinto al del ministro de Energía, ustedes en la competencia, en el asunto de las centrales de carbón. ¿Ustedes por qué apoyan el cierre?
No, nosotros no tenemos ninguna posición con respecto a las centrales de carbón. Nosotros lo que tenemos es una posición muy clara frente a un proyecto de Real Decreto que se nos ha solicitado que informemos, ¿no? Que esté detrás el cierre de determinadas centrales, ahora de carbón, el día de mañana atómicas, de energía nuclear, etcétera, esto es una cuestión de orden distinta. Lo que nosotros nos hemos manifestado es en contra de un decreto que creemos que es muy mejorable. Hemos señalado las líneas de mejora y yo estoy seguro de que el gobierno va a recibir esas sugerencias y las va a incorporar. Y si no, pues será su responsabilidad no incorporarlas.
O sea, ¿usted no cree que se pueda obligar a una empresa a tener abierto un negocio que no es rentable?
No, a mí esto me parece difícil cuando ese sector está definido por ley como un sector de libre concurrencia, donde la gente entra y actúa y, por tanto, donde la gente puede salir y dejar de actuar. Por otra parte, recordemos que es un mercado, el de la generación eléctrica, que en España está sobredimensionado. Tenemos un 30% más de generación eléctrica del que se necesita en el día a día, ¿verdad? Y esto cubre con creces los incrementos de demanda de muchos años por delante.
Para que los oyentes lo sepan, ese decreto lo que trata es que las empresas mantengan abiertas estas centrales de carbón que quieren cerrar las empresas, ¿no?
Bueno, ese decreto lo que da es una serie de pautas para cerrar todas las centrales en el caso de que esas centrales deseen seguir funcionando o deseen seguir cerradas, que esas posibilidades existen, y la reacción que en ese momento se debe producir por parte de los poderes públicos. Y de esto trata nuestro informe, de ordenar precisamente esas decisiones, que comprendo que no son fáciles, que hay muchos intereses. En este ejemplo que ponía usted, pues está la minería del carbón, el día de mañana puede estar los intereses de mantenimiento o no de determinadas centrales nucleares o de la generación nuclear en su conjunto, o el pago de por capacidad de los ciclos combinados, que en este momento muchos de ellos están parados y otros funcionan a muy bajo ritmo. En fin, es un decreto muy extenso y que nosotros lo que queremos es que la normativa lo que ofrezca es seguridad jurídica a los inversores y naturalmente a las empresas. El riesgo regulatorio naturalmente debe estar medido, pero no puede tender al infinito, y la estabilidad regulatoria también.
El Ministerio de Energía está estudiando, así hemos sabido los últimos días, un recorte de los ingresos regulados de las eléctricas para abaratar el recibo de la luz. ¿Esto se puede hacer?
Bueno, yo creo que en España el coste de la electricidad es de los países más caros de Europa y, por tanto, todo lo que colabore a disminuir lo que pagan los usuarios españoles o extranjeros en España, pues debe ser bienvenido. Lo que ocurre es que, como decía hace un instante, la estabilidad regulatoria es importante y había un compromiso por ley de ser estables como país, por lo que a los costes y, por tanto, al reconocimiento de esos costes hasta el año 2021, ¿no? Y
entonces
ahora, vamos a ver.
¿Se puede hacer esto entonces?
Bueno,
¿usted entiende el recibo de la luz? Porque yo no lo entiendo.
Vamos.
No es de entender. No es para entender.
Son cosas que son de ver y otras que son de entender. El recibo de la luz es de ver, pero no es de entender. Lo vemos una vez al mes, pero no tenemos por qué entenderlo. Nosotros en nuestra página web lo que tenemos es una guía para que las personas normales puedan acceder y tratar de entender el recibo de la luz. Pero el gobierno... comprendo que la página web nuestra pues no tiene por qué ir todo el mundo, ¿no?
Pero iba a decir, ¿el gobierno puede bajar y subir el precio de la luz según le convenga?
Pues no debería, vamos.
Pero puede hacerlo.
Bueno, vamos a ver. Es que usted, como es lógico, lo que quiere es que yo le diga ahora que sí o que no, que es lo lógico, ¿verdad? Sí. Pero desgraciadamente yo no le puedo decir esto porque el gobierno tiene tasadas sus actuaciones mediante ley y el gobierno, si no se sale de la ley, pues puede hacer lo que la ley determina. Pero déjeme que aproveche, igual que le decía lo de sí y no, etcétera, para decirle que esto en el resto de Europa tienden a hacerlo los reguladores, ¿verdad? En España no. Pero las competencias de los reguladores es hablar de competencias de instituciones independientes, que son perfectamente previsibles, que naturalmente cumplen la ley y que, por tanto, en esos países, pues esa pregunta que usted hacía simplemente no sería pertinente. No porque fuera incorrecta en su forma, ni muchísimo menos, sino porque la normativa no daría lugar a ella. El gobierno no tiene determinadas competencias que sí tienen influencia en el recibo de la luz. España sí las tiene.
Por cierto, en el recibo del gas, ¿vamos a pagar lo del cierre del Castor, los usuarios del
gas? Mire, yo espero que no. Hay una sentencia que creo que hay que cumplirla.
El Constitucional, sí.
Y
eso dicen que hay que cumplirlas.
Sí, sí. Yo en general creo que esta es una premisa mayor, ¿no? Sí, esa premisa la dejemos ladeada, pues ya entonces el resto se nos escapa.
Si se cumple esa sentencia, ¿qué pasa?
Pues nosotros la última liquidación que hemos hecho en la CNMC hace unos días hemos excluido los costes de Castor porque entendemos que no deben estar ahí.
Entonces que pague el presupuesto general del Estado.
No, yo voy más allá. Yo creo que ahora el dilema que nosotros estamos estudiando es quién reclama las cantidades entregadas al consorcio de bancos. ¿Quién las reclama? No solamente dejar de contabilizar Castor como un elemento de coste que va finalmente al sistema eléctrico, al recibo de la luz, ¿verdad? Sino quién reclama las cantidades que después de la sentencia del Constitucional entendemos que deben reclamarse.
¿Y lo que hemos pagado ya en el recibo del gas? Porque hay
pagarse a la empresa del Castor.
Igual, todo eso es lo que habría que recuperar y volcarlo sobre el sistema que es un sistema que se nutre de ingresos y que genera gastos que hay que y entonces todo eso sería un ingreso que va ahí y por tanto serían menores gastos.
¿Y quién debe reclamar?
Pues, mire, yo no he venido aquí a dar impresiones personales, pero yo veo claro que alguien debe reclamar y alguien debe ser o el gobierno o la CNMC.
¿Gobierno o la CNMC?
Sí,
o los dos. ¿De la CNMC hay consenso para
lo
de...
No lo sé porque esto no se ha planteado y es un tema que en este momento está en estudio.
Estamos hablando de ese almacén temporal de gas que había frente a las costas de Castellón y que se cerró porque no era lo suficientemente seguro y hay que pagarle a quien lo hizo.
Quien lo hizo, sí, efectivamente, que a su vez cedió a un consorcio de bancos, pero esto ya es una sofisticación, sí, del análisis.
Pero que al final alguien tiene que poner el dinero. ¿Qué?
Sí, sí, naturalmente, alguien tiene que poner
el dinero. ¿Y usted cree que no debe ser el usuario? El...
No, yo lo tengo por seguro, vamos. Perfecto. Aquí sí que soy mucho más tajante que en alguna de las contestaciones que usted me ha permitido darle hasta ahora.
¿Usted usa taxi? ¿Coge taxis
pues,
usted?
no siempre.
No siempre, no siempre. ¿Qué le pasa a usted con el taxi?
A mí no me pasa nada con el taxi.
¿O qué le pasa al taxi con la comisión de la competencia?
Todo lo contrario. Yo lo que creo es que por centrar el asunto, sí, con algo de seriedad por mi parte, que por la suya está toda puesta ahí encima de la mesa. Yo es que creo que estamos en un cambio de ciclo precisamente exigido por el mercado, ¿no? Hace unos años no sabíamos lo que eran las plataformas y hoy nos movemos por plataformas. Y ahora resulta que cuando queremos sacar un billete de tren o de avión o hacer una reserva en un hotel, pues nos vamos a nuestro ordenador o a nuestro tablet, a nuestro teléfono o lo que sea, de la misma manera que cuando queremos pagar en un sitio o hemos dejado de ir al banco, hemos dejado de ir a las agencias de viaje, hemos dejado de ir a muchas tiendas a comprar. Hay gente que en estos pasados reyes todas sus obligaciones sociales las ha cubierto desde su ordenador, ¿verdad? Y la gente joven va por ahí, la gente de mediana edad lo tiene claro y a lo mejor pues las personas de más edad aún dudan sobre ello, ¿no? Pero ese es el cambio de modelo. Somos la última generación, creo, que va a salir a la calle a buscar un transporte público y va a levantar la mano. Lo normal es echar la mano al bolsillo, sacar el móvil y pedir, sí, un vehículo. Vale. Y eso es lo que está en todo el mundo.
Sí, pero está un sector que tiene una tarifa y otro que tiene un precio. Eso es competencia desleal, ¿no? Porque no están jugando con las mismas normas, es decir, no tienen el mismo campo. Uno juega al fútbol y otro juega al balonmano.
Sin duda.
Para entendernos.
Claro, pero mire, para entendernos...
¿En dónde está el punto medio?
Pues esto es lo difícil y esto es lo que hay que buscar. Es decir, alguien que ha pagado 100,000 euros en una ciudad española para tener una licencia, pues es difícil decirle al día siguiente que eso, que contaba con ello pues para su jubilación, exacto, contaba para la herencia de sus hijos, bueno, lo que fuera, cada uno tiene sus planes, todos lícitos, pues ahora de pronto no vale nada. No, esto no, tampoco puede ser. Tampoco puede ser. Pero lo que no podemos es negarnos a que haya la competencia natural en un mercado, por cierto, como hay en muchos países en los que creo que podemos encontrar una referencia, ¿no? En Nueva York hay varios Uber, no hay solo uno, sino que hay varias compañías, una se llama de una manera, otra se llama de otra. En España pues ya tenemos un par de operadores importantes en ese mismo sector a través precisamente de las VTC, ¿no? Uh-huh. Claro, ni mañana podemos llenar España de VTCs, ni mañana podemos eliminar todas las licencias de taxis. Estamos en el momento más difícil, que es el momento de tránsito. Entendiendo los derechos, pero también recordando que había libreros que con la aparición de Amazon pues tuvieron que cerrar su librería. Y no se han constituido en un grupo de presión, quizá porque no tienen la misma capacidad que otros sectores, ¿verdad? Uh-huh. Pero entendiendo los derechos y los deberes de todos, ¿verdad? Sí. Tenemos que ser cuidadosos y entender que lo que no podemos es negar la mayor, y negar la mayor es que todo eso que he comentado hace un instante existe. Que existen las plataformas de contratación, que existen los grandes distribuidores, que existen unas grandes compañías que antes eran la referencia de lo importantísimo en el mundo económico. Estoy pensando en las siete hermanas, por ejemplo, del petróleo, ¿verdad? Y que resulta que esas siete hermanas ya pues no queda nada, no queda ni la mitad, perdón. Y que además hay unas compañías, unas empresas que nadie sabía de su existencia y que hoy están incorporadas como unas empresas con una capitalización muy por encima de las antiguas.
Todas las chinas.
Pero sobre todo es que...
Sin duda.
Esas que existen es que son para beneficio del consumidor, que eso es lo fundamental.
Sin duda. Y esto tiene que estar muy presente, porque entiendo que los reguladores y los gobiernos trabajamos para la calidad de los mercados y para la calidad de los consumidores.
Yo por eso quería hacer una pregunta. ¿Y usted no cree que... Bueno, yo creo que lo que ha comentado es evidente de cómo está cambiando el mundo y que estamos en una nueva transición. Pero yo tengo la impresión de que el gobierno, no sé si el gobierno español exclusivamente, quizá otros gobiernos también, siguen legislando o siguen reaccionando al nuevo cambio de modelo con normas y legislaciones muy anacrónicas en comparación con los desafíos que plantea la economía colaborativa o la nueva economía, ¿no? Yo tengo esa impresión, es decir, no.
Sí, la tentación es prohibir. Y entonces yo creo que prohibir es una manera muy poco imaginativa de actuar en beneficio del mercado o en beneficio de los consumidores. Prohibir, para mí, es algo que está bastante pasado de moda desde el punto de vista de la razón.
Lo que sí es verdad que los consumidores y yo creo la propia calidad del mercado, hay veces que se dejan llevar por eso que se llama el economicismo. Es decir, los informes que suele hacer la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia u otro tipo de organismos similares, piensan muy poco en los costes sociales de determinadas decisiones. Y me alegra que diga usted lo de la transición, porque el problema, digamos, de la tensión es en esos momentos de transición. Y estoy pensando, antes hablaba Juan Pablo del tema del carbón, pero detrás del carbón hay cuencas mineras que si hay libre competencia, pues van a ir al desempleo y al final es el Estado el que va a pagar que va a tener que pagar a través del desempleo. Y exactamente lo mismo con los taxistas. Cuando usted decía que son plataformas tecnológicas, hombre, hace muy pocas semanas Bruselas acabó, o mejor dicho, Luxemburgo acaba de decir que no
son empresas de transporte
tecnológico, sino son empresas de transporte.
Y que necesitan licencia. Aquí tienen licencia.
Es que no es verdad. Es que lo que ha dicho además Bruselas sobre el tema de Uber,
Estrasburgo.
Se refiere a cosas que Uber ya no hace aquí en España. O sea,
aquí tienen licencia.
Es una sentencia compleja y que no echa por tierra el modelo de Uber en absoluto, creo yo.
No, le pide que haya licencia, si no me equivoco. Pide que haya licencia. En España operan con licencia, sí, por supuesto.
Sí es, pero sobre todo es que yo creo que lo que no está en esta discusión, porque no está en la razón, es que cualquier operador del mercado, VTCs o lo que sea, ¿verdad? O transportista, lo que se quiera, Alibaba estoy pensando, Amazon, etcétera, lo que tiene es que cumplir las leyes.
Exacto.
Pagar los impuestos, cubrirse con los seguros adecuados, tener dentro de unas condiciones laborales adecuadas también a sus empleados. Esto es indiscutible, esto es Europa 2018. Y entonces, cualquier participante en una actividad en estos mercados, estas premisas las tiene que hacer suyas, porque si no, no estamos discutiendo de esto, estamos discutiendo de otra cosa. Y la CNMC no, ni siquiera tendría capacidad, tendríamos que, si fuéramos conscientes de algo que ocurriera irregular, pues tendríamos que dar al Ministerio Fiscal o lo que fuera. No, no es esto. Lo que estamos hablando es de operadores que cumplen las leyes. Y si los operadores cumplen las leyes, pues estamos en ese momento de transición que Carlos Sánchez nos recordaba hace un momento, que es el delicado, porque dentro de 15 años esta es una discusión que estará superada. Se habrán dado las soluciones que sean, habrán gustado más a unos, a otros menos, en fin, lo que fuere, pero es un tema absolutamente superado. Lo delicado es que es ahora cuando los gobiernos y los reguladores en todo el mundo tienen que tomar decisiones sobre lo que se ha dado en llamar la economía digital, que está absolutamente incorporado a nuestras vidas de manera ya absolutamente indiscutible. Y entonces, pues vamos a los cajeros automáticos y no vamos a la sucursal del banco tanto como íbamos antes. Bueno, no quiero repetirme lo que he dicho hace un momento, ¿no? Y entonces todas esas nuevas formas de hacer que vienen de la mano de la tecnología, que no podemos prohibir porque esto es grotesco, pues las vamos a tener incorporadas con naturalidad a nuestra vida, a la de nuestros hijos. Pero yo creo que espero y deseo, si Dios me da vida, y no mucha más necesito para confirmar que lo que estoy diciendo es una realidad, porque lo estamos viendo ya, todos lo estamos viendo. Ahora, eso sí, cumpliendo las leyes.
O sea, desde los gobiernos se está poniendo parches ahora mismo.
Yo creo que todos los gobiernos están saliendo de este tránsito como pueden. Hay algunos países en Europa que lo que se está es recomprando las licencias que dieron primero, bueno, y ahora las recompran para dejarlas en un número como una etapa intermedia. Yo no es que esté diciendo que el Ayuntamiento de Madrid o de Santander o de Barcelona o de lo que sea tiene que recomprar licencias. Yo estoy diciendo
licencias
de taxi, que en algún país de Europa efectivamente se ha hecho esto y en otros países se ha prohibido. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que hay una dispersión en este momento de actuaciones fruto de ese tránsito muy complejo en el que estamos.
Pero si es que ni siquiera hemos hecho la transición de la economía normal, si es que todavía no hay libertad de horarios comerciales en España, en algunas regiones españolas. Quiero decir, es que entonces yo creo que el debate, si me permites un poco una digresión, está,
no,
como usted sugería, entre la libertad o la prohibición, entre permitir a la gente que haga lo que quiera, siempre que cumpla las leyes, pague sus impuestos y se atenga a la ley, o otros que están empeñados en prohibir o en que el Estado les prohíba hacer a la gente lo que le dé la gana con su vida, abriendo un negocio, las horas que quiera, etcétera, etcétera. Aunque eso signifique el cierre de otras compañías que no pueden soportar la presión competitiva de sus negocios abiertos o lo que sea. Esa es la discusión. A mí me parece que es esencial. Y ante esa discusión entre libertad y prohibir, no cabe lo que ha introducido Carlos Sánchez de los costes sociales.
Hombre,
costes sociales, algo no, cabe, no, perdona, no, no, perdona. Fíjate, Miguel, pero para costes sociales, pues bueno, ya a lo mejor el Estado puede habilitar alguna clase de compensación o de lo que sea, pero no podemos impedir el progreso de la humanidad solamente pensando que algunos van a quedarse atrás o que van a ser perjudicados, porque el beneficiado último es siempre el consumidor y el cliente.
Algo más sobre esto, Carlos, me queda alguna cuestión más.
¿Qué es progreso de la humanidad? Alguien que coge una bicicleta sin luces, sin cascos, a las 11 de la noche por la ciudad de Madrid para repartir una pizza.
Es que eso no ocurre, no lo he visto nunca.
Yo lo veo toda la noche cuando salgo de la radio.
¿Eso es el progreso o es el retroceso?
No, eso es el progreso siempre que fuera con luz y con casco y lo que sea.
Pero ha quedado claro.
Y creo que lo que dices es una anomalía,
sí,
que no está generalizada y que no es el símbolo de la economía colaborativa en absoluto, vamos.
¿Quiere usted añadir algo más de esto? ¿O le puedo preguntar por otro sector? Como usted abarca tanto espacio.
Sí, sí, pues a lo que usted desee.
No, no, si quiere añadir algo de esto para que diga usted la última palabra de lo que estábamos aquí hablando.
Que el momento es más que delicado y que espero que sin prohibir y sin grandes prejuicios seamos capaces de hacer ese tránsito con inteligencia, que no es fácil. Pero es imprescindible.
¿Cuántos oligopolios quedan en España?
Bastantes.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Y usted los revisa todos?
Todos los que nos da tiempo y podemos.
Pero lo hacen ustedes de oficio.
O por denuncia.
O por denuncia.
Nosotros trabajamos de esas dos formas. Hay gente que viene y denuncia. Todas las denuncias tenemos la obligación de investigarlas, todas, incluso las anónimas. Y esto nos lleva bastante tiempo, lógicamente.
¿Y el sector de la televisión en España lo están examinando?
Sí, claro, como todos los otros sectores. Ya sé por dónde va usted. Usted lo no. que quiere es que le diga que hay un oligopolio.
No, no,
un duopolio en las televisiones. Pues sí, mire usted, efectivamente. Yo comprendo con mayor respeto a los operadores en ese sector, pero a mi criterio, pues tenemos un duopolio de televisiones en España.
Pero una pregunta, que eso sí que me interesa, porque es una pregunta.
¿Sobre la televisión también?
Sí, sí, no, pero es una pregunta un poco, no sé si académica o intelectual, me van a echar aquí el pisto. Pero quiero decir, hay una discusión de
no
toda
sé,
la de
no sé si voy a saber.
Hay una discusión de toda la vida,
señor,
porque sabe muchísimo más que yo, de toda la vida, sobre si puede haber competencia. La competencia depende del número de operadores.
Sí.
Es decir. Y hay gente que sostiene
pero no
que habiendo dos o tres operadores, si hay una regulación buena, la competencia puede ser absolutamente fértil y estupenda. O sea, no hace falta tener 10 o 12 o 15, que probablemente sería estupendo y estaría muy bien, pero que desde el punto de vista intelectual y académico, no el número
así es.
No significa, no es la esencia.
Luego,
de la
lo que quiere preguntar Belloso es el duopolio, ¿qué juicio le merece respecto a la,
pues es
a la competencia?
Que, no hay duopolios buenos ni malos, hay duopolios que producen inquietud en el mercado o que no la producen. Entonces, es una reflexión, no me quiero extender mucho, ¿no? Pero que viene de la mano de muchas veces de los altos volúmenes de inversión que se requieren para operar en cualquier mercado. En la generación de electricidad, pues lógicamente en toda Europa hay oligopolios. En el mercado de las telecomunicaciones, en toda Europa, en el mundo, lo que hay son oligopolios. Pues porque todos los que estamos aquí y muchas de las personas que nos están escuchando podríamos pensar en poner un negocio de algo.
Sí.
Déjenme que diga, para trivializar, pues una lavandería. Y ya está. Pero no se nos ocurriría poner una central de generación eléctrica. eléctrica, porque esto requiere una inversión que al menos este funcionario que les habla pues no tiene capacidad económica.
Otra cosa,
para
Miguel Ángel Belloso. Adelante.
Otra cosa es el señor Belloso, como he sabido.
Pero quien quiera operar con una televisión en España tiene muy difícil sobrevivir.
Sí, pero tiene muy
la pregunta es por qué o si ustedes van a hacer
porque,
algo.
Porque tiene un duopolio que en este momento concentra buena parte de la inversión publicitaria. Y entonces nosotros este es un tema que lo estamos estudiando. Pero como lo estamos estudiando, precisamente no me puedo extender en él.
Una más, Joaquín.
Ustedes han desmantelado en los últimos años muchos cárteles, muchos oligopolios, no sé cuántos exactamente, usted sabrá la cifra, y sobre todo, se ponen muchas multas, ¿eso se cobra de verdad?
Bueno, pues vamos a ello, que me parece un tema el mayor interés, desde luego, para la CNMC. Desde el año 2008 se han desarmado en España 51 cárteles. Y desde que la CNMC está funcionando, desde el año 2013, se han desmantelado 43 cárteles. Eso ha supuesto unas sanciones, esas operaciones y otras de ilícitos de competencia, han supuesto unos 1.000 millones de euros de sanciones. Y aproximadamente otros 100 más, hablando en números redondos, la gestión de los mercados de la energía, audiovisual, telecomunicaciones. Es decir, que durante los últimos 4 años se han impuesto unos 1.100 millones en sanciones. Uh-huh. Déjeme que le diga, antes de entrar en si se cobran o no se cobran las multas, sí, que eso supone un ahorro de entre 600 y 800 millones de euros para los consumidores del mercado, de nuestro mercado, uh-huh, en España, de todos los mercados. Sí. Utilizando una sistemática muy conservadora, de cálculo, muy muy conservadora y homologada en distintos países de Europa, desde luego esta cifra en el Reino Unido, utilizando precisamente los cálculos de lo que hace la Comisión de los Mercados y Competencia, que se llama así porque agrupa muchos mercados junto con competencia, esta cifra se multiplicaría por 3, por 4 o por 5. Porque ellos tienen una metodología menos conservadora que la nuestra. Bueno, pues entonces a su pregunta.
¿Se cobran o no se cobran?
¿Se cobran o no se cobran? Pues mire usted, las grandes empresas, como es lógico, y felizmente estamos en un Estado de Derecho que lo permite, van a la Audiencia Nacional, que es nuestro tribunal de referencia, y tienen que avalar la sanción, esto para empezar. Les compensa, lo avalan, algunos lo pagan, y después, dependiendo de la resolución de la Audiencia Nacional, pues se le devuelve o no se le devuelve, etcétera. Pero su pregunta era muy clara. Con independencia de que tengo que decirle en este momento que hay mucha gente interesada en dejar ahí el mensaje de que las multas de la CNMC no se pagan, habría que preguntarse quién tiene interés en ello. Lo que sí le puedo decir es que el Tribunal Supremo nos da la razón por encima del 80% de los casos. Y esto es con lo que nosotros nos quedamos. Con que efectivamente cuando se entra en el fondo de la cuestión, pues finalmente la CNMC saca adelante el 80% de los casos y por tanto para el 80% de las sanciones que se imponen.
Pues yo le agradezco a José María Marín Quemada su presencia esta noche en el equipo económico de La Linterna, presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, pero no quiero que se marche sin que Belloso cuente la portada de Actualidad Económica del mes de febrero, que es una costumbre que tenemos aquí cuando llega la hora de contar los periódicos económicos, en este caso del día siguiente, y cuando Belloso trae la revista, y hemos hablado del ministro de Energía.
Por eso la hicimos sin que saber que iba a venir el señor Marín Quemada aquí a la radio.
Pero es que Belloso ha puesto al ministro de Energía en la portada de la Actualidad Económica agarrando la hoz y el martillo, diciendo la furia de Nadal con las eléctricas.
Sí, porque pensamos que es un ministro que que presumía de liberal en épocas pasadas y que está demostrando que es claramente intervencionista, ¿no? En fin, es una persona que quiere controlar el mercado de la energía, que no deja que funcione el libre mercado, que no deja que las compañías tomen las decisiones que libremente les corresponden en aras del mayor beneficio posible para los accionistas y también para los consumidores. Y bueno, la verdad es que estamos muy en desacuerdo con la actitud y acabo que ha tomado él, que tiene enfrentado a todo el sector como nunca. Nunca ha sido fácil la relación de ministros de energía y de industria y energía, sí, con el sector eléctrico.
En general ha sido bastante fácil. Yo no sé, los 40 años. Yo te cuento alguna vez que...
No hablamos de la época de Franco. No hablamos de la época de Franco.
Nada decía, yo llegaba al Consejo de Ministros, había el ministro de Industria y me aparecía con el membrete de UNESA, la patronal eléctrica.
Bueno, pero eso era en otros tiempos.
Pues eso, que va a llamar la atención la portada de Belloso, verás tú.
Lo que falta es que la compre la gente.
Yo no, sí, por supuesto. Sí, sí.
En el ministerio no creo.
En un kiosco con libre competencia, o sea, no te preocupes. Los periódicos de...
Bueno,
mañana,
pues habla de Nadal precisamente mañana en la prensa. Por ejemplo, leo en El Economista que el ministro de Energía recorta 750 millones al gas y prepara otra al eléctrico. Esos costes regulados, pero usted ha dicho, señor Marín Quemada, que hasta 2020-2021 no se puede recortar.
Que no lo digo.
Si no lo he entendido mal.
Lo dice la ley.
Lo dice la ley.
Que había estabilidad hasta el año 2021, salvo que se produjeran unos hechos de suficiente gravedad como para obligar a retocar los precios. Y se estaba pensando, por la redacción, tocar los precios al alza.
¿Eh? O sea que aquí va a tener otro conflicto con el ministerio.
Sí. Que era el señor Nadal.
Todo sí, claro. Indica, ¿no?
Que no está mal.
Eso parece.
Más.
Bueno, se habla mucho mañana de ese preacuerdo que hemos apuntado a las 9 en Figueruelas. Veo en las páginas de Economía de ABC, sindicatos y dirección de Opel blindan la planta de Figueruelas con un preacuerdo. En 5 días Opel España y los sindicatos llegan a un principio de acuerdo en la misma línea expansión, acuerdo entre la dirección y los sindicatos de Opel. También en este diario, en expansión, recogen esas declaraciones de Luis de Guindos, del ministro de Economía esta tarde. Las criptomonedas no son una inversión razonable.
Pues hasta aquí la reunión del equipo económico de La Linterna. José María Marín Quemada, presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Gracias por estar con nosotros hoy en la cadena COPE y que le vaya bien. Buenas noches.
Gracias a ustedes. Buenas noches.